Son ya las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una hora para que sean las 10 de la mañana. En un momento aparecen por aquí Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río, que nada se sabe los viernes desde esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Antes vamos a echar un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Javier. Ha descendido un poco el tráfico en la M30, no obstante, se mantiene retenido sobre todo en la zona de O'Donnell y muy intenso en la zona de Pío 12 en sentido norte. En el oeste también permanece la Ribera del Manzanares con mucha circulación. En cuanto a las entradas por las autovías, permanece lenta la A1 y al otro lado la A5, aunque ha mejorado algo, pero sigue teniendo tráfico retenido desde la carretera de Boadilla del Monte. Sí, continúan muy activos todos los accesos a la Alameda Central, donde siguen los desplazamientos mayoritarios situados en las vías principales usuales. La Plaza de Cristo Rey, que vuelve a tener retenciones en el túnel en sentido C a Bermúdez y José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova, y se mantienen las complicaciones en la Cuesta de San Vicente. Al otro lado, ha subido la circulación en calles como O'Donnell, Goya y Alcalá en sentido centro y en Joaquín Costa en ambos sentidos de circulación.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta el enlace de la M45 con la M50 a la altura de San Fernando de Henares y genera ya hasta 4 kilómetros de retenciones. Al margen de ello encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la A2 desde Canillejas hasta Alcalá de Henares, tráfico en aumento desde el sur por la A4 en el entorno de Butarque, A42 en Getafe y por la IA5 a su paso por Móstoles, además de complicaciones y tráfico en aumento en la M40 en el entorno de Pozuelo de Alarcón, ya en dirección a los túneles del Pardo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vidalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vidalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 944 6 44 44.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe. Con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Lafuente? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo estás, querido?
Siempre que escucho esta música estoy todavía mejor que cuando he llegado.
Como para no estarlo. Como para no estarlo.
Pero no decís nada, vosotros que sois amigos de la naturaleza.
Es que ha cambiado la pelea. O sea, la primavera se ha abierto paso casi hasta la ventana del estudio principal de Onda Madrid. Hola, Emilio del Río.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. Fernando. La Buenos primavera ha venido.
Y Javier Fernández Mardomingo sabe cómo ha sido.
Y nadie sabe cómo ha sido.
Nadie sabe cómo ha sido.
Oye, no, pero es espectacular. El otro día, ya sabéis que estaba la semana pasada en Oviedo, ¿no? Del premio Princesa de Asturias, y después me fui a los Picos de Europa.
¿Qué tal Oviedo? Tan bonito como siempre.
Oviedo extraordinario. Es extraordinario.
Pedazo de sitio.
Y ya puestos vamos a recomendar un restaurante. Para mí, el mejor de Oviedo. ¿Sí? Y mira que hay restaurantes extraordinarios. Está, por ejemplo, Casa Fermín, que es muy bueno. Pero hay uno en la calle Mon, detrás de la catedral.
Espera, que estoy apuntando. Es que me voy a Oviedo este fin de semana, que tenemos el programa con Pepa ahí.
La Mar del Medio.
La Mar del Medio.
Marina lleva el restaurante con su hermano. Extraordinario.
¿Sí? Un sitio al que voy siempre cuando voy a Oviedo es Casa Fermín.
Casa Fermín es un fijo y está maravilloso. Sí. Vete a la,
además
también
lo lleva un paisano.
Sí, no, está muy bien. La Mar del Medio.
Pues ya está, con esto hecho el fin de semana.
Pero, oye, ¿tú que no vas a tabernas? ¿Qué vas a hacer? No, a la calle Gascona ni pisarla, a tomar culines y eso, nada.
No, ¿qué dices?
Si ven a Emilio del Río en la calle Gascona, no ha sido él.
Se parece a mí, pero no soy
no
yo.
No ha sido él.
¿Cómo estaba el Parque San Francisco?
Sí.
Por las mañanas, ahí en Oviedo, qué maravilla. Y después, lo que os iba a contar.
Pero por la noche.
Está el campo, están los Picos de Europa.
Bueno.
Pero yo no había visto una naturaleza tan brutal, tan maravillosamente crecida, ¿no?
O sea,
Es que brilla todo. O sea, es una cosa, ha sido maravilloso.
Cuando pasas por, lo dije el otro día, yo estuve el fin de semana pasado en Burgos, y cuando bajas de Somosierra y ya te metes en plena meseta, en la provincia de Segovia, que eso a estas alturas ya es un secarral habitualmente.
Cerezo
parece que lo han pintado de fosforito.
Sí.
Cerezo, es alucinante.
Es cerezo de arriba y cerezo de abajo.
Hay un sitio
bajando que me enseñó Fernando González Urbaneja, por cierto, un burgalés como el que nos habla y nos dirige. Pero hay un sitio donde se desayuna y se come de maravilla, bajando el puerto. No me acuerdo cuál es.
¿Bajando el puerto?
Bajando el puerto Somosierra.
El de Boceguillas.
Hacia Burgos.
El de Boceguillas.
El de Boceguillas.
¿No? ¿En Boceguillas será?
En Boceguillas, sí.
El de Conchi.
Boceguillas todavía te queda un ratillo. Boceguillas es extraordinario. Yo creo una de las mejores áreas de servicio de toda España.
Esa.
Quieres saber algo de toda España, ahí está Conchi.
Sí.
Que te lo cuenta, porque es controlador aéreo.
Tremendo. Huevos fritos en Boceguillas.
Sí, sí, sí.
Fundamental. Con picadillo.
Yo suelo parar un poquito más adelante, en Milagros.
Ah, vale.
Nada más empezar la
también me encanta.
Burgos,
sí.
Lo que pasa en el lagar de Milagros.
Sí, en el lagar. Sí.
Oye, quiero enviar, si os parece, un fuerte abrazo a un matrimonio.
Acuse de recibo, me gusta.
Que un matrimonio que el otro día en la presentación del libro, tenemos que hablar del libro de Gabriel Albiac, el Eclipse del Padre, que se hizo en la presentación en el CEU con Ana Samboal y con Vieito Rubido, yo mismo. Al final de la presentación me acercaron y me dijeron que escuchaban que nada se sabe, que no lo dejáramos nunca.
Procuraremos no dejarlo nunca.
Que era, bueno, pues no voy a repetir lo que decían, que era maravilloso y, en fin.
No, pero dilo.
Yo se lo agradecí en nombre de todos, ¿no?
Ah, muy bien.
Se lo agradecí muchísimo. Porque eso es lo que verdaderamente te dan ganas de seguir siempre, ¿no?
Pensar que
hay una recepción y hay gente que esto sirve para algo, ¿no? Y eso es importantísimo.
Claro. O sea, eso cuando hoy has madrugado para venir a la radio, te has acordado de ese matrimonio y has dicho, va a merecer la pena.
Me levanto.
Me levanto.
A esta hora intempestiva.
Yo me hice periodista, como decía el torero. Dice, ¿usted por qué se hizo torero? Dice, yo por los horarios. No me gusta madrugar.
Claro.
Pues los periodistas, algunos igual.
Y además este programa te anima para soportar el fin de semana.
Totalmente.
Porque dices, ¿y qué hago todo el fin de semana?
Y la semana que ha sido.
Y que se va.
Ya queda menos para el lunes.
Ya no queda nada.
Nada.
Para el lunes.
Y yo, y además que se nos acaba el fútbol y esto es terrible.
Oye, que se van Luka Modric y Ancelotti, ¿eh? Sí, vaya dos. Sí.
Ya te veo triste, ¿sabes? Te no, veo triste, Javier.
No, yo triste no, pero he de reconocer que son...
Mañana voy, ¿eh?
Que son dos señores, vamos. Mañana. Sobre todo Ancelotti. O sea, Ancelotti. A mí Ancelotti me parece un tipo extraordinario.
Pero extraordinario. Yo voy, extraordinario. Yo voy mañana, porque el partido ya no tiene ningún interés, claro. Pero voy mañana más que nada para quedarme...
Para aplaudir.
Para quedarme, claro. ¿Qué tal? Oye, por cierto, que mañana... Toca un gran amigo. Ya seguimos con los recordatorios.
Sí, claro, por favor.
Mañana sábado toca un gran amigo mío, que es Ramón Arroyo, el guitarrista de Los Secretos, en lo de Pero a tu lado. Y sí, yo creo que es una de las últimas representaciones en el Teatro Alcalá, Nuevo Alcalá. Bueno, pues a las 8 me parece que es. Pues
¿que actúan Los Secretos?
Sí.
Qué bueno.
Están ahí.
He visto un anuncio esta semana de un festival. Ahora me quiero acordar cuál. Jólica, me parece que es en Calahorra, una cosa que llevan todo lo más moderno que hay y tal.
Qué bien,
¿sabes?
Se come en Calahorra.
Gente joven, fin de semana, pues como lo de Sonorama, ¿no? En Aranda, por ejemplo.
Sí.
Oye, entre la programación, me encantó, Los Secretos.
Claro,
claro, claro.
Claro.
Creo que conté un día.
No para.
Creo que os conté un día, que un día viene mi hija, que tiene ahora 27 años, y me dice, mira papá, ¿has escuchado esto alguna vez? Digo, ¿el qué? A ver. Y me pone Los Secretos. Pero como una novedad, digo, o sea, la vida es maravillosa.
Tenías que haber dicho, nos enrollamos tu madre y yo oyendo Los Secretos. O sea, que, oye, ¿sabes a quién está dedicada esta canción?
A
Enrique Urquijo. Es maravilloso.
Es preciosa.
A su hija. Por eso dice, he muerto y he resucitado.
Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy.
Los Secretos es que llevan 40 y pico años sin parar, ¿eh? Sin parar.
Sin parar, impresionante.
Y ahora, pues, no voy a decir más de moda que nunca, pero muy de moda. O sea, es que están con el musical A tu lado.
A tu lado.
Dando bolos por todos los sitios. Pero, en la fiesta de la Comunidad de Madrid el pasado 2 de mayo
pero
tocaron.
Pero festivales de música...
Que en el Sonorama han estado.
Joven
hace no
y
mucho.
Para jóvenes. Sí, ahí están Los Secretos.
Hace 50 años, en julio de hace 50 años, Ramón y yo tocamos en el Festival del Valle del Tietar.
Toma ya.
Llegamos a la final.
¿Ah, sí?
Y porque eran versiones y era con A Cántaros de Pablo Guerrero. ¿Y cómo sonaba la guitarra de Ramón? Hace 50 años.
Claro.
Era tan joven que la llamábamos el bebé guitarrero, ¿sabes? Porque era maravilloso. Esta es su guitarra, por cierto. Ahí.
He cosido con el hilo de tus ojos y te canta.
Es que es maravillosa, ¿no?
Al son de acordes aún no inventados.
Y Enrique Urquijo, que es
bueno,
o sea, es otra cosa. Esa gente de esta con una sensibilidad especial, que están tocados por una varita.
Es que esta canción, pues, exactamente.
Como otros artistas de esa generación, dedicada, como Antonio Vega y toda esta gente.
Dedicada a su hija.
Especial. Sí,
o sea, sí. Hay un documental que pusieron, creo, en Imprescindibles de la 2, dedicado a Enrique Urquijo, extraordinario. Pero extraordinario.
Ah, sí, pues no lo he visto.
Con todo lo que era su vida y lo mal que terminó. Siendo una persona tan, como tú bien dices, tan brillante, tan sensible, ¿no? Y que tantos momentos nos ha dado de felicidad.
Lo encontraron
en un portal.
En un portal de Rodríguez San Pedro y lo que son las cosas de la vida.
¿En Rodríguez San Pedro o en Malasaña? Yo pensaba que había sido en Malasaña.
O vivían ellos en Rodríguez San Pedro.
Puede ser.
Vivían en Rodríguez San Pedro, es verdad, sí.
Yo creo que fue en la calle...
Sí, no lo encontraron ahí. Vivía allí. Y es que luego uno de mis hijos, cuando vino a estudiar a Madrid...
Vivía allí.
Vivió en esa casa, digo, o sea, qué emoción, ¿no?
Joder, sí. y tanto. En la calle de Rodríguez San Pedro he vivido yo también.
No me digas.
En el número 25, sí.
Joder,
sí.
Yo no me acuerdo del número, pero estaba justo antes de la...
En esas manzanas he vivido en todas las calles, porque como llegaba uno de Burgos, se marchaba otro y tal, cada año ibas cambiando de piso.
Cuando estabas estudiando, claro.
Cuando estaba estudiando,
porque
sí.
Porque estudiaste en la Complutense, claro.
En Meléndez Valdés, en Guzmán el Bueno.
¿Qué barrio era ese cuando... No, que, lógicamente no había tantas universidades en España,
claro.
Y esto se dividía Barcelona, Santiago, Sevilla, Valencia, tal. Y entonces, claro, el ambiente de Argüelles, los fines de semana, de toda la Complutense allí prácticamente,
claro.
y de gente de toda España, era verdaderamente, bueno, Me acuerdo de Montecillo, de todos los sitios de vinos, y era verdaderamente, Argüelles era un barrio formidable, que lo había sido siempre, primero por la universidad y después recordar que antes de la Guerra Civil estaba la Casa de las Flores, que era donde viven, cuando está en Madrid, vive Neruda, se reúnen todos.
Sí.
Está todavía...
Y a la vuelta de la Casa de las Flores, Benito Pérez Galdós.
Claro, claro. Uh-huh. Y está todavía Casa Manolo.
Sí, hombre.
Y esa es del 30 y tantos. O sea,
sí,
que
sí,
es,
sí, sí, sí.
Es un clásico.
Claro.
Yo en años 80, cuando vengo a Madrid, y yo no salía, ¿eh? Pero me contaban que el ambiente por la noche era impresionante.
Sí, sí, sí.
Hombre, sí. El ambiente en esos bajos sigue siendo...
Sí, sí, sí.
Las colas de cocodrilo.
Eso decía. Hombre.
¿Existían cuando tú estuviste estudiando? ¿Seguían las colas de cocodrilo ahí abajo por Altamirano?
Pues no recuerdo, la verdad.
Pues bueno, era. Pero, había una ronda... Que terminabas Torrijas fijo, vamos, o sea, sí. Imposible, no. Y las tortillas de patatas, bueno, en fin. Pero un gran barrio, Argüelles.
Sí,
un
sí,
gran
sí.
Barrio, Argüelles. Sí. De los últimos barrios que están quedando en Madrid. Un día teníamos que
Y queda
que
como barrio,
eso,
además,
¿eh?
Es que paseas y es barrio.
Es barrio.
Sí.
¿Qué significa un barrio? Pues que tenga comercios.
Que tenga vida.
Claro.
Que tenga comercios.
Todavía
tenga
lo mantiene, vida. ¿Eh?
Sí, por eso.
Todavía bueno. Mantiene mucho comercio.
Otro de los barrios que se mantiene, en Narváez.
Sí.
Sainz de Baranda, sí. Ibiza.
Tetuán.
Tetuán.
Es mi barrio.
Tetuán. Más arriba, Conde de Peñalver, que en casa siempre lo llamaban Torrijos, no sé si os he contado, y un no. Día tenía que ir, es que claro, en mi casa se habían quedado con los nombres de, por ejemplo, Lista, no, bueno, y me acuerdo que tenía que ir a recoger algo, y me dice mi madre, es a Torrijos no sé cuánto, ¿no? Al número, tal, tomo el taxi. Torrijos no sé qué, y me mira el taxista y me dice, ¿usted qué dice?
¿De qué me está hablando?
¿De qué planeta viene usted? Y hasta que tuve ese decir, Conde Peñalver,
claro.
¿Sabes? O sea, pero era... Bueno, esa zona también, desde Goya hasta Diego de León, ese Conde Peñalver también es otro de los grandes barrios que se mantiene. Bueno, el de Salamanca, pero el de Salamanca no es un barrio como barrio. Es otra cosa. Son todos muy estirados.
No, hombre, tampoco, oye, que tendremos muchos oyentes.
No, por eso,
Salamanca,
por eso.
No, la gente que vive es estupenda.
La gente que vive es estupenda.
Pero es verdad que está... tiene un punto de Disney, ¿no? Con las... tanto turista,
¿no? Pero,
¿no?
Oye, no
y ellos lo sufren, ¿eh?
Para aplaudir a nuestros oyentes del barrio Salamanca, que, por cierto... Desde el punto de vista urbanístico, es una maravilla.
Vamos.
Y vivir allí es algo verdaderamente... Es lo más parisino que tiene Madrid,
sí,
sin ninguna duda. No, pero pasear por la Gran Vía, ¿eh? Ahora, hoy, a partir de las 12, hacemos la apuesta, si queréis. Nos vamos a, por ejemplo, a Sevilla. Digo a Sevilla, en Madrid, a la plaza, ¿no? A la Puerta del Sol,
sí.
Teatro Real, Arenal,
vale.
Mayor... Carretas, Carrera San Jerónimo, Museo del Prado, Thyssen, Atocha y Reina Sofía. Y en todo ese momento verás a cantidad de gente arrastrando maletitas.
Sí.
Anoche estaba paseando, bueno, no era muy tarde porque ahora me está contagiando Emilio y tampoco salgo yo, pero... Lo de la Gran Vía...
No entra, que es distinto, no entra.
Lo de la Gran Vía
me he quedado un poco en shock. Cuando
que no, o sea, es que se recoge muy pronto para él, son las 3 de la mañana.
Sí, claro.
Lo de la Gran Vía era impresionante.
Era
Blade Runner.
Que es donde más turistas hay de Madrid.
Hombre,
más
no,
que en la... Porque claro. Se lo preguntaba a alguien de turismo y dice, yo pensando que era la Puerta del Sol, y dice, ¿qué va? Dice, la Gran Vía con diferencia.
Pero con diferencia. Y además, oye, es que es impresionante... La variedad y la diversidad de gentes.
Sí,
digo, si vas andando y vas oyendo los idiomas, ¿sabes?
Sí.
Y es que verdaderamente lo de Madrid no es normal, no sé.
Ha sacado Mau, que yo creo que lleva 2 o 3 años haciéndolo, por San Isidro.
Sí.
Saca 3 versiones del Chotis de Madrid, con grupos actuales y tal. Y este año lo han hecho Pignois. Luego vamos a escuchar una
de
ellas.
No, porque he oído uno y me encantó.
La de Lala Love You es una. La de Pignois y la de otro grupo que no me acuerdo.
Yo
y hay una de las tres, que no sé cuál, que son las 3 muy buenas, ¿eh? Pero hay una que dice, qué placer da no pasar por la Gran Vía en Navidad. Que está fenomenal.
Eso es muy bien.
Está formidable. Sí, sí, no, pero yo... Y esta tarde. Pero bueno, es un éxito por parte de Madrid, que es una cosa que no te puedes explicar tampoco, porque tampoco, o sea... Es decir, en Madrid sigue siendo el mismo Madrid de siempre, más o menos, ¿no? Pero oye, las terrazas llenas, las tiendas en la Gran Vía llenas.
Sí.
Es un fenómeno que no...
Y a propósito de terrazas, las terrazas de los áticos de arriba. O sea,
sí.
Las de la Gran Vía son, porque hay unas cuantas de sí, hoteles, ¿no?
Sí, sí, bien.
Y son fantásticas.
Y en la Puerta del Sol.
Y de alguna emisora de radio también hay una terraza maravillosa en la Gran Vía.
Sí.
Joder, la de la SER.
Ah, bueno, claro.
Sí,
ah,
sí. Sí, yo he estado en esa terraza.
Ah, bueno, sí, claro, la SER.
Del edificio Prisa, claro.
Yo he estado ahí. Y además, sí, claro que habréis estado. da la vuelta y
yo he trabajado,
tengo grandes vídeos desde ahí en Instagram.
He trabajado años con Iñaki y después con Concha García Campoy y con Marta Robles en A Vivir, que son dos días. O sea, fíjate que yo creo que en el año 87, o sea, se van a cumplir 40 años de cuando empecé con ellos también, A Vivir, que son dos días, que eran Concha García Campoy, Lorenzo Díaz.
Fíjate.
Y el incombustible y maravilloso amigo Javier Rigoyo.
Toma ya.
Y eran los tres, eran extraordinarios. O sea, y la terraza salíamos entre cuando había informativos y tal, salíamos un poco a la terraza.
Claro.
Y era, sí, verdaderamente es un Madrid galdosiano el que se ve desde esa terraza.
Brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en Matadero. Hoy los gatos hacen suya la ciudad. En la jam de la coqueta te echan de menos. Nunca más va a ser lo mismo si no estás. Madrid, Madrid, Madrid. Lo siento, pero yo te espero aquí.
Esta es la versión del año pasado de Sidecars, que es el hermano de Leiva, que también es un grupazo. Sí, 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 Sidecars. Es que está saliendo un... De eso hay que decirlo, ¿eh? Y no es publicidad. Mau tiene mucha culpa del sentimiento madrileño.
Sí,
de verdad lo digo,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
no
sí,
del
sí.
sentimiento cervecero, del sentimiento madrileño.
Pero es que ha apostado siempre por Madrid.
Hasta tal punto que este año Estrella Galicia, que lo habéis visto, ha sacado un anuncio que dice: no hay nada más de Madrid que no ser de Madrid.
Sí,
que también es genial.
Eso es brillantísimo.
Eso
muy
es
bueno.
Claro.
Y además, eso y los que somos de Madrid de tres generaciones y no ejercemos.
Claro.
Que eso es importantísimo, ¿eh?
Es que en Madrid, los de Madrid no han ejercido demasiado nunca.
Nunca, no, porque...
Y eso es una cosa que...
No, pero eso está bien, ¿sabes por qué? Sí. Porque no vas de... claro. Así como un poco... Sino que esta, como os estaba contando con el ejemplo de la Gran Vía, es que esta ciudad siempre ha sido eso. O sea, ha sido una ciudad sin fronteras,
claro.
Sin límites.
Vamos a poner la música de La Fuente.
Venga,
924.
Qué maravilla. Las Dixie Chicks. Es tierra deslizante, se podría decir, landslide, ¿no? O lo que cae con la nieve, ¿no? Y tenéis que ver el vídeo de esta canción, ¿eh?
¿Sí? No lo he visto.
Pero vamos,
¿por qué te ríes?
Porque, vamos, están las tres que, vamos...
oye, no, pero bueno...
No, digo, de bien cantando.
Ah, vale.
Claro,
¿cómo cantan?
¿Cómo cantan?
corta, cierra estos micrófonos, por favor. ¿Qué has traído de lectura?
Hombre, he traído que como tenía música americana.
Sí.
Bueno, sabes que las Dixie Chicks, además, son unas formidables. Se enfrentaron a Trump en la primera
la primera campaña.
La primera presidencia en la primera presidencia de Trump. Y tuvieron varios problemas. Ellas son tejanas, además. Y son profundamente...
Suenan
a mí, me gustaría decir feministas, pero feministas de verdad, o sea, no neofeministas, ¿no? Y son tres cantantes y compositoras formidables, por eso decía yo que están estupendamente cantando siempre. Bueno, he traído un libro que volví a leer, porque estoy dando un curso sobre la gran narrativa, la gran novela norteamericana del siglo XX, y lo volví a leer, y bueno, os lo recomiendo ya, y además, para nuestros oyentes, con un programa doble de fin de semana, también para seguir las pautas que nos marca Emilio, de que esto pase cuanto antes. Pues para que pase cuanto antes, no se pierdan este fin de semana, si tienen la oportunidad, de leer y de ver El sueño eterno de Raymond Chandler. Uh-huh. El sueño eterno, que hay que decir que la novela negra es a la realidad urbana contemporánea lo que dijo Borges del western, ¿no? Que dijo cuando le preguntaron a Borges si pensaba que la épica se había perdido, y dijo Borges, ¿qué va? Se va a perder la épica. La épica moderna está en el western, ¿no? Pues lo mismo la novela negra en la realidad urbana, ¿no? Uh-huh. Chandler es de los grandes, con Hammett, con James M. Cain, que recordarán por El cartero siempre llama dos veces, ¿no? Bueno, yo solamente os traigo algunas frases de la... Porque,
venga.
Hay una cosa muy divertida. Uno de los guionistas de la película, cuando se lleva la película a cabo, que la dirige Howard Hawks con Humphrey Bogart y con Lauren Bacall, hay una escena, hay un momento en el que Faulkner, premio Nobel de literatura, de los grandes, le pregunta... Le dice a Chandler, le dice a Howard Hawks, al director, oye, he perdido un muerto en el rollo 2. Y dice Howard Hawks, pues yo no tengo ni idea, llamar a Chandler. Y llaman a Chandler, que es el autor, y dice Chandler, yo tampoco. Bueno, la película es formidable, con una historia de chantajes, de no sé qué. Pero voy a las frases, porque es lo que más es una trama enrevesada, como os digo. Una formidable novela policíaca, pero de las grandes, que te pasas la tarde...
Y con uno de los grandes personajes.
Marlowe,
claro. Philip Marlowe.
Que sabes que está tomado el nombre del protagonista de Joseph Conrad, de El corazón de las tinieblas, y de un dramaturgo inglés del siglo XVI, Marlowe también.
Oye, sí, yo trabajé en mi tesis, Marlowe.
Oh, pues fíjate.
El de 16.
Mira, sí. Hay un momento en que Marlowe Bogart se está entrevistando con el general que le está contratando para que investigue el chantaje que quieren hacer. Tiene dos hijas, una de ellas es Lauren Bacall, la mayor, pero tiene la pequeña que es un trueno. Y le dice Bogart al general, vigile a su hija. Ha intentado sentarse sobre mis rodillas cuando yo aún estaba de pie. otra de las frases que le dice, me importa tanto que se meta conmigo como que se coma la sopa con tenedor. Otra, juegas con fuego, Marlowe, dice, para eso me pagan. Otra, ¿cómo le gusta el coñac, señor? En un vaso. Y hay una escena en la que está con el general tiene mucho frío, está en un invernadero, Bogart está sudando de una manera y tal, y el general además ya no puede beber, ¿no? Y le dice, beba por mí, le dice el general. Y contesta Bogart, mal están las cosas cuando un hombre debe disfrutar de sus vicios por delegación.
Qué bueno.
No, son los diálogos. Así que este fin de semana, de verdad, para pasárselo en grande, El sueño eterno de Raymond Chandler y la película El sueño eterno, dirigida por Howard Hawks. Era la segunda película que trabajaban juntos Humphrey Bogart y Lauren Bacall, y significó además, acababan de casarse y se nota muchísimo en la película la atracción que sienten. La novela es bastante más dura con el final que la película. La película está un poco edulcorada por razones de Hollywood, pero en cualquier caso es una fiesta literaria y una fiesta cinematográfica, El sueño eterno, Raymond Chandler.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano
esta tampoco va mal.
La luna es un pomeriggio troppo azzurro e tendo per te.
Esto sí que es una música para un viernes.
Bueno, esto es una música para un viernes.
Pues se la ha traído.
Esta sí que es de las de estar duchándote y estar ahí.
Y acicalándote.
Esto es un himno.
Esto es un himno.
Para buscar a Susan desesperadamente esta noche.
Va.
¿Qué pasa? ¿Que has estado por la parte de Italia, Emilio?
He estado, sí. En Sicilia este fin de semana. Sí.
Con Montalbano.
Recorriendo Sicilia con Montalbano.
qué bueno.
Y escuchando música italiana todo el día, claro.
Oye, hicieron
una canción para sobrevivir al fin de semana a chorro, por favor. Vemos cómo empieza. Busco el verano todo el año, cerco l'estate tutto l'anno, y de repente, aquí está. Que es lo que nos va a pasar la semana que viene.
Claro.
Porque hoy está el tiempo estupendo, pero ya verás tú la semana que viene, ¿no? Y azul, y pomericho, y tropo azurro, la tarde es demasiado azul y larga para mí.
Qué maravilla.
Y me doy cuenta de que ya no tengo recursos, senza di te, sin ti.
Por cierto, el otro día vi una película de... seguimos con Italia, ¿no?
Sí. Venga. Déjame, con respecto a esta canción, una cosa.
Sí.
De hace muchos años, buscando en YouTube, porque es maravilloso, ¿eh? Poned Azzurro, selección italiana. Se juntaron antes, no sé si de una Eurocopa o de un Mundial, en 2006 o 2004, no lo sé, todos los de la selección italiana. En el fútbol hay dos tipos de futbolistas, los italianos y el resto.
Sí.
Y todos los italianos cantando esta canción, bueno, claro, Del Piero, Totti, Zambrota, buenísimo.
Lo busco, es que la selección es la churra, ¿no?
Claro.
La canción la canta Celentano, Adriano Celentano, es del 68, pero la compone un tipo que es fantástico, pero su versión... no tiene la marcha que tiene Celentano, que es Paolo Conte.
Sí.
La componen Paolo Conte, el de Via Con Me,
sí,
y Michele Virano. La letra es de Vito Palavicino.
Ah, vaya canción, ¿eh?
Y entonces, es una canción...
Un imprescindible.
Es un imprescindible. Describe un verano solitario en la ciudad mientras la amada está en la playa. Por eso dice, ¿cómo voy a sobrevivir? Senza di te, ¿no? Y se ha convertido en un himno.
Sí.
Y además relacionado con el fútbol. Oye, comentábamos hace unos días que... en determinados deportes suena una canción en algún momento, ¿no? Uh-huh. En Oviedo...
lo hablamos el otro día.
Lo comentábamos el otro día, sí, cuando mete gol el Oviedo.
El Oviedo.
En Fenway Park, en Boston, el equipo de béisbol de Boston,
que
suena en el minuto 7
Sweet Caroline.
La selección italiana tiene a Churro.
Sí.
Tenemos que buscar más.
Bueno, en el Madrid se ha puesto de moda ahora cuando mete Bellingham. No,
cuando mete Bellingham,
Hey Jude. Sí, pero es que este año se ha oído poquísimo.
Este año
en el Metropolitano.
Bueno,
no hay una canción.
No tienen.
Hay
bueno, en el Metropolitano suena AC/DC justo antes de los partidos, sí, el Thunder, así con un espectáculo de luces.
Habría que preguntarle a Enrique Cerezo por qué.
Pues mira, a eso iba.
Y a Petón que se ponga las pilas para buscar una buena canción, ¿no? Que,
sí.
¿Sabes qué? Me contó la historia y le publicamos un artículo formidable
sobre del himno del Atlético.
El himno del Atlético que iba a hacer Federico García Lorca.
Correcto.
Y un artículo de Petón formidable. Oye, no iba a hablar de lo de Italia porque el otro día vi una película de Nanni Moretti, que yo creo que es el director italiano de cine que mantiene el pulso de los Fellini, de los Visconti, de los Rossellini. Y estaba recordándolo porque es que hay un momento en el que suena Battiato. Y Battiato, Celentano, De Gregori, que trajiste el otro día,
Francesco
también,
de
Francesco
De Gregori.
La música italiana es algo fuera de lo normal.
Oye, por cierto, la canción que cantan en el Tartiere cada vez que meten gol es en el Oviedo, es Funiculi Funicula, que es una canción italiana, napolitana.
Oye, y otra cosa, ¿sabes que a Churro se llaman porque era la camiseta, ¿no?
Sí.
Y es por lo que se copió aquí la roja. Y toda copia.
Bueno, vete a Chile a decirles lo de la roja.
Por eso es que aquí...
que los de Chile llevan llamando la roja a la selección desde que antes...
Pero
que
desde la independencia.
Desde antes de que tuviéramos selección nosotros,
antes de que
nosotros,
antes de que hubiera fútbol, ya la llamaban la roja.
Claro, pero a mí cuando me pone particularmente nervioso e incluso hilarante, es cuando oigo hablar esa cursilada inmensa de... La rojita.
La sub-21 es la rojita.
Tenía que estar en el código civil.
¿Por qué no hacemos un código? ¿Por qué no hacemos un código del cursi?
Pues sí.
Oye, ¿le damos el título del cursi del año? ¿Cursi del año o cursi del mes?
Dar un premio,
como el premio
pero
Labardero.
¿Os acordáis que el tonto del año?
El tonto, un día os contaré a quién se lo dieron. Oye. A un tipo muy conocido político y tal. Le llama, no sé quién le llamó, pero y le dice, oye, fulano, tal. ¿Qué tal? Oye, mira, que te estoy llamando la tribuna.
De... No sé si era o había dejado de ser presidente de Telefónica.
Sí, exacto.
No damos más
pistas. ¿Pero qué vas a hablar? ¿Del premio al tonto útil?
Sí, del tonto contemporáneo.
Del tonto contemporáneo.
Y lo organizaban en el Alabardero. Sí. Y entonces dice, oye, mira, que soy fulano. Hombre, ¿qué tal? Y dice, mira, que formamos el premio. Hombre, a mí me parece muy bien porque, mira, en España lo que falta es sentido del humor, hombre. Hay que reírse y tal. Hombre, pues mira, no sabes cuánto me alegro que me digas esto porque el premio este me trabamos ahora a ti. Y colgó.
Pero antes de colgar dijo, con todo lo que he hecho por vosotros, y colgó.
O sea, ese es el sentido del humor español.
Pues,
con todo lo que he hecho por vosotros, es una
no,
frase también.
No recuerdo quién fue, uno de los urdidores de esa canallada era Carlos Dávila, que nos lo ha contado mucho. En
lo ha contado
el día. Claro,
y ha contado de alguno que lo recogió y que le dijeron tal, no sé qué, fue a recogerlo. Él pensaba que era toda una broma. Sí, lo recogió y dijo: si lo sé, no vengo. No será porque no estabas avisado. Que quieres hablar de la bohemia, Emilio.
Sí, pero...
La bohemia.
Pero lo que tenemos que hacer es ir a ver la exposición, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Se inauguró ayer, Emilio?
No, lleva ya. Es que acaba, de repente me he dado cuenta, digo, pero si es que acaba el 1 de junio, se va a prorrogar hasta el 8 de junio.
Ah, qué bien.
Y está en el Museo de Historia de Madrid. Es una exposición estupenda, como diría Forges, estupendérrima.
Estupendérrima.
¿No? Se titula Madrid, viva la bohemia, y el subtítulo es Los bajos fondos de la vida literaria. Lo organiza el Museo de Historia de Madrid, que está en Fuencarral, que es un museo estupendo también. Y tiene 140 piezas entre óleos, dibujos, estampas, carteles, fotografías, películas, libros, periódicos, ¿no? Que aportan esa imagen de lo que supuso la bohemia literaria tomando a Madrid como el centro, ¿no?
Qué bien.
Tiene 5 espacios. Primero París, las primeras luces, que traslada al que está ahí, al espectador, a la ciudad donde surge la bohemia. El segundo espacio es el resplandor español, Madrid en torno a 1840. El tercer espacio, la bohemia heroica, ese grupo de escritores preparados académicamente con un compromiso social muy destacado. El cuarto espacio, espacios bohemios, ahí te mete en el ambiente preferido de los bohemios, que es el ambiente de Fernando y el de Javier, la noche. Sí, yo señor. No, pero vosotros sí.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí, a la luz de las últimas farolas de gas, van llegando los bohemios a la Puerta del Sol, a ese Madrid nocturno, por cierto, tan cantado y tan descrito por los bohemios en sus poemas, en sus cuentos y en sus prosas, pintado de una forma extraordinaria por Gutiérrez Solana, que esos cuadros que son... Es que Gutiérrez Solana es... que me parece buenísimo, ¿no?
Buenísimo.
Las xilografías de Bores, que por cierto ha estado expuesto en la Residencia de Estudiantes.
Otro, Francisco Bores, sí,
Francisco
señor.
Bores, de Ricardo Baroja, que era otro... O sea, es que vas sacando nombres, en fin. Y se cierra con el quinto espacio, La luz en el espejo, que está dedicado, pues ¿a quién va a estar dedicado?
A Valle Inclán. A Luz en el Espejo.
Claro, ya Luces de Bohemia, el libro publicado en el 24, se inspira en Alejandro Sagua, este literato loco, ciego y pobre, para recorrer en un día el Madrid absurdo, brillante y hambriento, donde sitúa la acción.
¿Quieres que lo escuchemos?
Por favor.
Venga, vamos a escucharlo.
Padre y maestro mágico. Salud.
Salud, don Dorio.
Maestro, ¿usted no ha temido el rebuzno libertario del honrado pueblo?
El épico rugido del mar. Yo me siento pueblo.
Yo no.
Porque eres un botarate.
Maestro, usted tampoco se siente pueblo. Usted es un poeta. Y los poetas somos aristocracia. Como dice Ibsen, las multitudes y las montañas se unen siempre por la base.
No me aburras con Ibsen.
Si ha hecho usted crítico de teatro.
No me aburras con
Ibsen. No me aburras con Ibsen.
Es muy bueno. Es genial.
Es el ajuste...
Oye, paramos un momento.
Y nos ponemos en posición de firmes.
Saludo, que vamos a saludar a Enrique Cerezo, medalla de oro de la Academia del Cine 2025. Un momento.
Esto es Onda Madrid. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincharrapado y violento, pero que gane mi equipo.
9:42 de la mañana de La Fuente, Emilio. A mí, yo como soy socio, me vais a permitir que lo llame presidente, ¿no?
Sí, claro.
Enrique Cerezo, presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, medalla de oro 2025 de la Academia del Cine.
Pues muchas gracias por la enhorabuena y la verdad que estuve muy contento y feliz porque ha sido un reconocimiento de la profesión y la verdad que la profesión siempre al final es la que te da y te quita.
¿Cuántas veces me has dicho La Fuente? ¿Cuándo demonios le van a dar la medalla a Enrique Cerezo?
Bueno, no, pero es que todavía le falta la del ministerio.
Claro, ¿eh? O sea, que esa es la otra, esa es la segunda parte.
Yo espero que esta sea... Bueno, y permíteme que yo también le llame presidente porque estoy encantadísimo de colaborar en Ejeda, donde sí. Enrique Cerezo es presidente, y en Platino Educa, que es una iniciativa extraordinaria de uno de sus grandes colaboradores, que es Miguel Ángel Benzán.
Acláralo, a ver, claro. Si te van a quitar el carnet del otro sitio.
No, como todo el mundo
sitio.
Dice, no, claro, está analizado, pero trabajas con Cerezo, tú un madridista, digo, sí, ¿no? O sea,
tiene que haber de todo en esta vida.
tiene que haber de todo. Emilio.
¿Qué tal? Por supuesto, yo también le llamo presidente a mi querido Enrique Cerezo, al que además le estoy siempre muy agradecido porque me dio el premio Forqué.
Ah, mira.
Soy bueno, premio mira, Forqué. Sí que es verdad.
Sí.
Oye, y no hace mucho tiempo, además.
Y además hace poco tiempo, exactamente.
Eso te lo tenías muy callado.
Ya ves, porque yo tengo una vida como actor también.
Claro. Lo has contado muchas veces, Enrique, porque yo te he escuchado en muchas entrevistas. ¿Cómo empiezas en esto del cine y cómo llegas a ser la medalla de oro 2025 de la Academia del Cine? Cuéntanos.
Bueno, pues empezar es muy fácil. Yo acabo el bachillerato, hago en aquella época el preuniversitario y tengo dos opciones para hacer lo que me gustaba, que era hacer cine, ¿no? Y entonces tenía la opción de ir a la escuela de cine, entonces era una cosa muy pequeña que estaba ahí debajo de las Torres de Colón, sí. Lo que es ahora un VIP, pues creo que eso, alguna cosa de estas.
Exacto, en Génova.
Y en Génova, exactamente. Y entonces tenía esa opción o la de empezar, si conocía a alguien en la profesión, que me pudiera llevar para empezar desde lo que fuera, a trabajar, sino a aprender. Entonces decidí ir por esta otra vía, encontré a unos amigos de unos amigos que realmente tenían conocimientos y que empezaba Pedro Masó a producir una película que la dirigía Forqué, y entonces pues me consiguieron enchufar allí y allí empecé de meritorio de cámara, que es el único que yo quería ser en ese momento, ¿no? Y hasta hoy.
Ya está hoy.
El resto ya se sabe.
¿Tuviste algún momento la tentación de dirigir o te gustaba?
Nunca. Porque además, para ser director hay que estar muchísimo tiempo trabajando en una película, preparándola, exacto, haciendo guión, la preproducción, la postproducción, el rodaje, y eso te requiere una cantidad de tiempo increíble, ¿no? Y en aquella época realmente yo creo que había muy poca gente joven que quisiera empezar por esta línea para poder dirigir películas.
Pero no solamente como productor y distribuidor, Enrique, en fin, es uno de los productores más prolíficos del cine español. Enrique Cerezo es clave en la conservación, restauración del patrimonio fílmico español. Esto es fundamental. Es que es, o sea, Lo otro es muy importante, pero es que esto no. Yo casi diría más, ¿no?
Y es que pasa inadvertido, sí, ¿no?
Claro, o sea, pasa inadvertido.
Yo recuerdo que una de las restauradas era una de las pocas películas que dirigió Enrique Herreros, doña María Fernanda la Jerezana,
María Fernanda la Jerezana, sí.
Y la restauración era verdaderamente extraordinaria con el trabajo que se había hecho. Y es verdad que pasa un poco inadvertido por el carácter de Enrique Cerezo, de productor, pero es una labor importantísima de un altísimo valor cultural, ¿eh? Esto es patrimonio, esto es como el Archivo Histórico Nacional.
No, hombre, claro.
No, es que el cine es la historia del siglo XX.
¿De cuántas películas estamos hablando?
Bueno, entre españolas, europeas y americanas son casi 10.000, más de 10.000 películas.
Más de 10.000 películas.
Sí, que se dice pronto, ¿eh? Pero hay que tenerlas todas juntas.
Es el mayor catálogo.
Yo creo que en Europa es el mayor catálogo, que haya a título personal e individual el mayor.
Y luego otra cosa también importantísima, Flixolé. O sea, que tengamos una plataforma de cine español, es que me parece...
Esa es otra.
Es que dices, ¿y esto quién lo ha hecho? Enrique Cerezo, ¿sabes?
Es que ahora vuelvo...
Como para no darle la medalla del cine.
Vamos a sumar todo, porque hoy eres el español, hombre, he sido director del Instituto Cervantes, el español hoy es la segunda lengua internacional del mundo, inmediatamente después del inglés. El patrimonio en español es impresionante. ¿Y cuál es el otro aspecto que a través de con Enrique con Ejeda? Bueno, los premios más importantes en este momento del cine en español y portugués, que son los Platino. Para mí, él no lo va a decir porque es una persona educada y tal, para mí mucho más importantes que los Goya, porque reúnen a toda la comunidad iberoamericana, no solamente española.
Bueno, la verdad es que ha sido muchos años de mucho trabajo y al final ha sido un trabajo bueno que se ha hecho y que por lo menos se ve, ¿no? Yo creo que la restauración de las películas era necesario. Realmente no había nadie que lo pudiera hacer o que lo quisiera hacer o que intentara hacerlo. La única que lo podía hacer era la Filmoteca Española, pero la Filmoteca, por razones económicas y que muchas veces no tiene presupuesto, pues la verdad es que no lo ha hecho. Pero no porque no quisiera hacerlo, sino porque no le daban presupuesto o porque no querían o porque en ese momento no era un tema tan importante para que realmente se pudiera hacer. Yo la verdad que cuando empecé a comprar todo el cine español que había, Cifesa, César González, Benito Perojo, Chamartín, en fin, y un largo etcétera de compañías, pues la verdad es que los materiales no estaban bien. Los materiales no estaban bien porque aquí los laboratorios no tenían buenos sistemas de conservación, muchas películas se deterioraban con el tiempo, se avinagraban, se les iba el color, no sé, era un tema muy complicado. Hoy día, gracias a la técnica digital, pues realmente todo eso se puede reconstruir y llegar a verse igual o mejor que el día que se proyectaba, que es la primera vez que se proyectaba, ¿no? Con lo cual es un orgullo ver muchas películas que estaban desaparecidas, que había desaparecido todo, que encontrábamos unos materiales fuera de España por circunstancias especiales, que estaban fuera de España o que se habían mandado fuera de España o porque eran coproducciones y no habían venido aquí esos materiales a España. Entonces, empezar a recuperar y a reconstruir todo esto ha sido más difícil el conseguir todos estos materiales fuera de lo que había en España que realmente hacer una restauración. Las restauraciones, indiscutiblemente ahora con el tema digital, son laboriosas, largas, cuantiosas, pero son efectivas, ¿no? Claro. Y ahora muchísimo más con la inteligencia artificial. Bueno, hay cosas que es que los ves cómo es el original que hay ahora y ves cómo quedan.
No, es
impresionante. Y es que te quedas
alucinante. ¿Cuál es la de la que más orgulloso está Enrique Cerezo? No sé si más orgulloso, pero esa película que ve, bueno, que mira, hasta ahora, yo, y que dice, joder, es que la vería todos los días de mi vida.
Yo creo que hay muchas películas que te gustaría verlas continuamente, ¿no? Pero yo creo que eso es como los hijos, que a cuál quieres más. ¿Me entiendes? Pues a todos, ¿me entiendes? Porque en el fondo la verdad que es un trabajo muy agradecido. Pero la verdad es que cuando miras todo esto y ves que realmente ahora en todos los festivales, desde Cannes, Berlín, no te digo Málaga, San Sebastián, porque ya lo hacían, pero Venecia, que hay una sección oficial donde cada país o muchos países presentan sus películas ya restauradas y tal y cual. Y ver una sala grande de 500 personas llena de gente para ver o La Caza o Carmen o ¿cómo se llama esta última película que hemos restaurado? La de Borau.
Furtivos. Que cumple 50 años.
Es que te quedas, no sé, te quedas emocionado porque indiscutiblemente ves gente que se sienta allí, unas películas de los años 60, 70, 80 o de lo que sea, claro, y que no se mueven de la silla, que son franceses, italianos, portugueses, alemanes, alemanes, todo el mundo, y ves la sala llena y que todo el mundo le guste y que al final aplauden, y cuando ven a uno de los actores, si es que todavía viven de la película, o al director, se emocionan, pues chicos, la verdad es que es muy emocionante y la verdad es que merece la pena trabajar para ver esto.
Y ves, claro. y ves todo el trabajo reconocido, efectivamente.
Exactamente.
Claro.
¿En qué momento está el cine español, Enrique?
Bueno, yo creo que el cine español siempre ha estado en el mismo momento, ¿no? Unas veces mejor, otras veces peor, pero al final siempre salen directores españoles, películas españolas. Por ejemplo, en Cannes están pasando dos películas españolas, ¿no? Cosa que, no sé, que últimamente suele pasar, y antes era imposible que fuera una película española. Por eso te quiero decir, pasa lo mismo que las películas de Iberoamérica. Gracias a los premios Platino, pues son películas que los festivales las ven, las miran y dicen, esta película pues es buena para el festival, y hay muchísimos festivales de que está lleno de películas iberoamericanas, argentinas, chilenas, costarricenses,
cubanas,
mexicanas, de todo.
Es un espectáculo, ¿eh? Yo este año estuve en Platino, además, porque se hicieron unas jornadas en la Academia de Cine de pasar películas con candidatos a las películas. Vi una cubana que se llamaba, estuve con la directora de fotografía en un diálogo, y se llamaba una noche con los Rolling Stones, que fue cuando los Rolling Stones estuvieron en La Habana y tal. Oye, una película hecha con poco dinero, ¿sabes? Con muchas, y una película espléndida. O sea, que es verdad que es un festival lo de Iberoamérica, además lo tengo escrito, los premios Platino son verdaderamente los grandes premios iberoamericanos.
¿Usted va al cine? ¿O las ve en casa?
Es buena pregunta.
Hombre, cuando puedo, sí.
¿Sí?
Cuando
se
puedo,
se mete
sí.
en una sala de cine como cualquiera
como
de
cualquiera,
nosotros.
Como cualquiera. Ahora menos que antes, hay gente que es pesimista y dice que el cine que tiende a desaparecer, la verdad es que va menos gente al público, pero claro, yo me acuerdo en la época de mi juventud, cuando realmente las opciones eran únicamente o el cine o la cafetería o el baile, tenías tres opciones. Es que hoy día te levantas por la mañana y es que desde las fiestas de los pueblos de alrededor, los museos gratuitos abiertos, o sea, ahora tienes una cantidad de actividades para hacer un día, que no te puedes imaginar. En aquella época nuestra, en los años 60, 50, prácticamente era o cine, o cafetería. O sea, no había otra cosa más que salir.
Si conseguías hacer
y algún guateque de vez en cuando.
Si conseguías hacer el triplete como La Fuente, que hacía cine, cafetería y baile, era el día redondo, claro. Pero
bueno, se podían hacer las tres cosas, la
verdad. Se podían hacer las tres cosas.
Bueno, estamos dejando otra que es particularmente querida por todos, ¿no? Que era el fútbol.
También.
Bueno, la verdad es que era el fútbol, ¿no? También es verdad.
También. Ahora, que hay películas maravillosamente españolas, no sé si en La Chica de la Cruz Roja, tal, que Antonio Casal va al fútbol y, ¿te acuerdas? Y la está esperando, creo que es Conchita Velasco, en el cine, en la Gran Vía. Ella ya tiene las entradas sacadas y tal, y el pobre Antonio Casal, que los tranvías van llenos y tal, y ella no llega y ya le rompe las entradas. Eso de estar hablando de la restauración, es que la memoria del siglo XX español está en el cine. Porque, claro, te das cuenta que ves películas, tres de la Cruz Roja, cualquiera de estas de Fernando Palacios también, bueno, no te quiero contar La Gran Familia, y pase lo que pase, se cuente en la película, ves formas de vestir,
claro,
formas de hablar, la transformación de una ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso
fíjate, sí, las imágenes en Las Chicas de la Cruz Roja, claro, que mencionabas.
Eso es clave para el cine. Y claro, restaurar todo eso, restaurar nuestra memoria.
Pues dentro de eso, ahora que hablar de cómo era España, cómo era Madrid, cómo era Barcelona, exacto, cómo era todo esto. Bueno, hay una película que se ha apartado de Correo 1001, que está rodada en Barcelona, que es un espectáculo ver la ciudad de Barcelona en los años 50, cómo era, con esos tranvías de doble piso, de esos autobuses de doble piso, había una cosa que era maravillosa. Y aparte, hablando de esto, me acuerdo ahora mismo que tenemos dentro de todo este una serie de documentales que pueden ser como mil controlados, luego descontrolados sin saber dónde están, otros tanto, que no te pueden ni imaginar lo que son, porque antes de cada película había que poner el nodo y un documental.
Claro.
Que era obligatorio, ¿me entiendes? Entonces, claro, se hacían documentales como en Murcia, y hay documentales de cómo son estas ciudades,
las fiestas,
con una música maravillosa, y veías cómo era Murcia, cómo era Córdoba, cómo era Sevilla, cómo era no sé qué, o Manolete toreando en la feria de La Coruña, que yo nunca he sabido que había una feria en Coruña, pero había una, ¿me entiendes? Y claro, todo esto está, y además está muy bien hecho, muy bien rodado, y sobre todo ver las películas fotografiadas en blanco y negro, que había unos directores de fotografía maravillosos de la época, Ulloa, Berenguer, Paco Samper, en fin, todo.
Alfredo Fraile.
Alfredo Fraile.
Acabo de escribir, dedicado a Amparo Ribelles, que estamos haciendo un libro con Balmori, y a mí me ha tocado Eloísa está debajo de un almendro.
Sí,
por cierto, obra maestra.
Sí, claro.
Y las interpretaciones, y lo que estaba diciendo Enrique Cerezo, y la fotografía de Alfredo Fraile.
No, es que era una fotografía que es que la ves y no se mejora ahora.
No, exacto.
Y es una película rodada hace 80 años.
80 años, la hemos hecho con eso.
¿Me entiendes? Había que la foto había que meterlas en un vaso de agua y sacarlas a ver cómo se salía, fíjate.
Bueno, y los documentales nada que ver con los que se hacen ahora. Por ejemplo, de fútbol, que salvo el del Cholo Simeone, el resto no valen para nada. No, eso lo sabéis vosotros.
Sí. Garci tiene un abrigo al fútbol, que se llama el fútbol.
Sí, es un corto.
Es un corto maravilloso.
Se lo hemos propuesto mil veces que llevara a la Fundación Ortega y Gasset y que pase los cortos, porque tiene ese. Y tiene el dedicado a Alfonso Sánchez.
Sí, están los dos en Flisolea, además.
Mira, además, ya me parecía a mí que claro. Los tenía.
Presidente, usted escucha el partido de la una, ¿no? Con Del Toro, a la una de la tarde en Onda Madrid, que les cuentan el deporte todos los días.
Cuando tengo tiempo, sí.
Claro que sí. Es que está aquí Laura Cabrera. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué vais a contar en el partido de la una?
Bueno, pues contaremos la previa de la última jornada.
Claro.
El Atlético juega el domingo, ya sin nada en juego, presidente, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, contaremos la previa también de ese partido, pero sobre todo lo que va a pasar mañana en el Bernabéu, que es la despedida de Carlo Ancelotti y también de Luka Modric, que ayer anunciaba definitivamente que pone fin a su carrera después de 13 años vistiendo de blanco.
Vaya dos que se le van al Madrid, presidente.
La verdad que sí, buen jugador y buen entrenador, además.
Sí, sí, los más laureados de la historia del Real Madrid. Y luego, bueno, pues también pendiente sobre todo de lo que hay en juego, que es el Leganés, la permanencia. Será a las 6:30 de la tarde en Butar, que se la juega el Leganés ante el Valladolid. Y tendrá que estar pendiente de lo que ocurra en Cornellá. Con el Español no depende de sí mismo el Leganés, tiene que ganar y esperar que no lo haga el conjunto catalán. Y luego, Europa. Está Vallecas, que no os podéis imaginar. Ha habido gente haciendo cola desde las 2 de la mañana de ayer. ¿Sabéis que no se ponen las entradas a la venta online? Son cosas que tiene el Rayo Vallecano en el siglo XXI. Y bueno, pues ha habido gente haciendo entrada. A las 10 de la mañana se abren para hacerse con una de las 1000 localidades para intentar ver al Rayo meterse mañana en Europa. Depende de sí mismo. Si gana, estará en Conference. Dijo ayer Íñigo Pérez, el entrenador.
Bueno, y si pierde el Celta puede entrar en Europa
League,
¿no?
Sí, pero que a él le da igual. ¿Sí? El nombre de la competición, él quiere jugar los jueves. Así que le da lo mismo si es en Conference o en Europa League. Así que, bueno, pues previa sobre todo de Primera División y la gran noticia del baloncesto. Vamos a coger el Eurobásquet del 2029. Partido inaugural en el Bernabéu, ante 80.000 espectadores. Era una de las de los toques importantes que tenía esa candidatura. Y finalmente no va a ser solo Madrid, junto con Atenas, Tallin y Liubliana van a organizar ese Campeonato de Europa del 2029 con ese partido inaugural en el Estadio Santiago Bernabéu. Hablaremos también un poquito de motor, que hay mucho este fin de semana. Y Roland Garros, que arranca ya sin el hombre que más veces lo ha ganado, la primera vez que no va a estar Rafa Nadal, y ya conociendo el cuadro para Alcaraz, que en principio va a ser benévolo porque evita a Sinner y a Djokovic hasta la final.
Gracias, Laura.
Nada,
te escuchamos a
la
una.
Estamos con todos los oyentes de Onda Madrid.
A la una, te escuchamos. Presidente Enrique Cerezo, medalla de oro de la Academia del Cine 2025. Que enhorabuena por la medalla y cuando llegue la del Ministerio, la fuente, ya.
Sí, porque además tendríamos que ir todos a San Sebastián, que es cuando nos suelen entregar el Premio Nacional de Cinematografía durante el festival.
Claro.
Bueno, pues aquí seguimos con la campaña para que se lo den.
Hombre, por favor.
Cerezo. Esto solamente es el aperitivo.
Sí, claro. Bueno, y otro día tenemos que hablar de fútbol.
Sí, bueno, además, oye,
de fútbol los que se habla, ya lo ves.
Los que sabemos de fútbol,
no te olvides,
tenemos que ir.
Que al fin y al cabo, vamos los dos ahora a algo muy importante que es el Mundial de Clubs.
Hombre, por favor.
O sea, que bueno, o sea, Iván,
presidente, Madrid, gracias.
Vamos a lo guaso, muchísimas gracias.
Enhorabuena. La Fuente del Río, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes, adiós.
Que llegan ya las noticias. Que pasen buen fin de semana. Adiós.